Continuamos en el tiempo del curso de acceso. Nos acompañan en esta mañana, bueno, pues el profesor Antoranz. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y tenemos un invitado especial, el doctor García Barreno. Buenos días, bienvenido especialmente también.
Pase bien, buenos días.
Bien, no va a ser un programa de física, aunque muy probablemente nuestros alumnos pues relacionen, por supuesto, al profesor Antoranz con la física. Vamos a hacer un programa sobre el doctor García Barreno porque ha sido recientemente nombrado en la Real Academia Española. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención este nombramiento. No porque, por supuesto, el doctor García Barreno no tenga los méritos suficientes, que estoy segura que los tiene de sobra, sino porque precisamente el ser científico también es académico de la Real Academia de la Ciencia y catedrático de fisiopatología quirúrgica en la Universidad Complutense. Es decir, esta vertiente científica pues ha sido muy fuerte, es muy fuerte su profesión en la vida, y sin embargo este nombramiento en la Real Academia Española, ¿a qué obedece, profesor García Barreno?
Hay un libro que tiene un título muy sugerente, que es La ciencia empieza en la palabra. La ciencia es parte de nuestra cultura, y ya en tiempos de Pericles, y ha pasado bastante tiempo, la ciencia era parte de la cultura griega. Y yo creo que siempre ha sido así, o siempre debería haber sido así, aunque en algún momento dado pues hubo una especie de escisión o de esquizofrenia, y se empezó a hablar de las dos culturas, etcétera, etcétera. Yo creo que la cultura es única, que tiene diferentes puntos de vista, diferentes aproximaciones, pero la ciencia empieza en la palabra.
Por lo tanto, no nos tenemos, por supuesto, que sorprender de este nombramiento, pero sí es verdad que a lo largo, sobre todo, de los últimos años, pues esto de ser de ciencias y de letras, en fin, una cosa común entre todos los estudiantes y los no estudiantes, pues parecía que efectivamente se hacía esa división, que quizá no es una división clásica, pero sí es una división actual. ¿Cuál ha sido su camino, si nos lo puede explicar, para llegar aquí?
Llegué a la medicina de casualidad. En mi caso no se cumplió el requisito de la vocación. Yo soy médico por casualidad, porque un amigo mío del colegio se matriculó en medicina, pues yo me matriculé en medicina, pero me podía haber matriculado en cualquier otra cosa. Estando en medicina, lo que sí siempre me he creído es que lo que uno hace, o a lo que uno llega por la razón que sea, hay que intentar hacerlo de la mejor manera posible, y por eso hay que poner pues buenos medios. Y bueno, pues medicina, ciencia, pero también desde el bachillerato, y eso afortunadamente tuve un maestro de los que había antes, don Felipe, que me explicó y me enseñó biología, y me enseñó matemáticas, y me enseñó física, pero ante todo me enseñó a leer y a querer los libros mucho. Y siempre he intentado compaginar el oficio médico pues con la lectura, con la buena lectura. Y de ese maridaje, siempre la verdad es que me ha preocupado la palabra en la ciencia y le he dedicado tiempo. Luego tuve otro maestro que también influyó mucho en mí en este asunto, Ángel Martín Municio, científico, catedrático de bioquímica, que también le preocupaba mucho el lenguaje. Y de una manera o de otra, pues siempre he intentado el cuidar la palabra.
Nos habla de la palabra, nos habla del lenguaje. En la ciencia hay que cuidar también el lenguaje, hay que cuidar la palabra. ¿Cómo es ese camino?
Cuando se habla de ciencia, pues es de la misma manera que cuando hablamos de cine o de ocio. Yo creo que no es malo intentar hablar y escribir decentemente, por aquello de que la evolución nos ha dotado de la palabra, y volvemos a lo mismo, ¿no? Y creo que es un deber que tenemos el cuidar ese don privilegiado que tiene la especie humana. Y creo que hay que escribir bien, creo que hay que que hablar bien, lo cual no significa que cuando estemos en el coloquio, incluso hablando desde la tribuna de la cátedra, haya que estar pensando en rebuscar palabras y demás, pero creo que no es malo intentar expresarse con claridad, que eso sí que es muy importante en ciencia, la claridad. La claridad, volvemos otra vez, se basa al lenguaje. Más o menos ese es el trasfondo. Luego, desde el punto de vista específico, durante muchos años he estado dedicado a escribir en la prensa todas las semanas, todos los viernes durante 8 años, artículos de divulgación científica, intentando que la ciudadanía se alfabetice en ciencia, por aquello que creo que es importantísimo en el mundo en el que estamos, que el ciudadano medio conozca los productos de la ciencia y su aplicación, para poder ser más libres, como se dice, y no esclavos de la tecnología. En la Academia de Ciencias, desde casi los comienzos de entrada, ya hace más de 20 años, me involucré en la sección de lenguaje científico-técnico, de tal manera que hice mis pinitos en lexicografía del lenguaje científico. Y bueno, pues todo eso ha ido el alambicándose hasta que, bueno, he tenido la fortuna de tener amigos que me han aupado y que me han apoyado, y aquí estamos. Gracias a la generosidad de muchos hemos llegado a esto.
De hecho, propuso a un grupo de personas la recopilación de las palabras que se utilizaban actualmente, tanto en ciencia, digamos, en física, en medicina, para adaptarlas al castellano. Es cierto, ¿no?
Eso fue un intento que empezó de la mano, o como un subproyecto de un gran proyecto, en el cual, entre otros, participa el profesor Antorán, y que se lleva desde el laboratorio de imagen en el Hospital General. Y ahí conseguimos, yendo de la mano de la Real Academia de Ciencias, este intento. El que todos los científicos, cuando ven alguna palabra nueva, intentaran pasarla a nuestro idioma, ir haciendo una especie de bolsa. Aquello, tal como se pensó al principio, como otras muchas cosas, no llevó a buen término. Podemos calificarlo como un gran fracaso, pero a mí me valió para no dejar el empeño y, como se dice, por libre, conseguir que eso fuera una realidad y conseguir que, de la mano de la Oficina Panamericana de Salud, el conseguir que el interés por el lenguaje médico-científico se incrementara.
Y como miembro ahora mismo de la Real Academia de la Ciencia y también de la Real Academia Española, ¿cuál va a ser su futuro? ¿En qué piensa? ¿Cómo piensa unir estas dos actividades? ¿Y cuál va a ser su futuro como miembro de estas dos academias?
Pues como también se puede asumir, pues esto me ha venido en una muy buena época, cercana ya, entre comillas, a mi jubilación científica. En cuanto, bueno, a una realidad práctica y dedicarme a otra cosa no menos importante, que es, pues, tareas de lenguaje. La unificación de un interés y del otro, pues ya he comentado antes que, como miembro de la Comisión del Vocabulario Científico-Técnico de Ciencias y como ya miembro de la Comisión de Vocabulario Técnico de la Española, bueno, pues ahí hay una relación perfecta, en un salto que no es un salto, sino es una continuidad.
Una especie de maridaje, ¿no?
Un maridaje entre las dos academias.
Por lo tanto, una vez que usted se retire de sus múltiples actividades del momento, pues todavía podrá volcarse más en esta actividad.
No, quiero volcarme en esta actividad. Afortunadamente, desde el punto de vista de la ciencia, pues los que ahora están en mi ámbito local lo hacen muchísimo mejor que yo y son personas totalmente competentes, pues tengo la satisfacción de retirarme, dejar ya el paso, obviamente, a otros que se lo merecen y dedicarme a esta nueva actividad, diríamos que prácticamente al 100%.
Yo tengo una pregunta un poco comprometida. ¿Qué tal escribimos la gente que nos dedicamos a... escribimos y hablamos, la gente que nos dedicamos a la ciencia?
Solemos escribir y hablar bastante mal, bastante deficientemente. Sobre todo porque en este barullo de lenguaje que tenemos, independientemente de que utilizamos mal nuestra propia lengua, el Spanglish que nos domina también lo hacemos mal, porque ni escribimos ni hablamos bien en español y lo hacemos con dificultad en inglés. Y nos deberíamos de definir por A o por B.
Claro, hombre, lo lógico en nuestro país sería hablar español mejor que también hablar inglés, pero cuando hablemos inglés, hablaremos inglés.
Exactamente.
Y cuando hablemos español debemos dominar nuestra lengua. Pero sí es verdad que en el lenguaje científico, precisamente por esto de lo que hablábamos también, que se nos enseña, quizá desde críos y ahora más todavía, a que un mundo es una cosa y otro mundo es otra. Bueno, parece como que la gente que estudia humanidades debe, de alguna manera, escribir mejor, hablar mejor. Sin embargo, pues las personas o los chavales o los estudiantes de carreras de ciencias, entre comillas siempre, bueno, pues es menos importante.
Eso es un gran drama que estamos padeciendo en la universidad. De
claro.
Que los jóvenes que acceden a ella, da igual que vengan del bachillerato de ciencias o de letras, que desde mi punto de vista es otra barbaridad, pues llegan con un nivel de cultura cogido con alfileres.
Ay, nos ha dicho que es una barbaridad, ya sé, nos salimos un poco del tema, pero ¿por qué considera que es una barbaridad un bachillerato de letras y un bachillerato de ciencias? ¿Me lo puede explicar?
Porque yo no puedo entender, como me pasó el otro día estando, no voy a decir el sitio, pero en un instituto de bachillerato fuera de Madrid, y no es porque fuera de Madrid, porque aquí también está la experiencia, una persona de 15 años del bachillerato de ciencias, preguntado por lo que para mí, y puede ser que esté totalmente equivocado porque ya mi generación está caducada, preguntado de una obviedad de lo que consideramos cultura general, se quedó con los ojos en blanco. O sea, yo no puedo entender cómo una persona de 10 años o de 12 años tenga la capacidad intuitiva de decidir entre A o B. Independientemente de que eso, que aunque tuviera 16, volvemos a lo mismo, el famoso bachillerato de la ley Moyano, ¿no? 7 años de latín, de griego, de matemáticas, etcétera, 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 ¿no? Entonces llegan los chavales, o los que yo recibo en mi curso, que es tercer curso de universidad, uno se queda totalmente parado, pues de cómo es posible que esas personas estén sentadas donde están.
Desde luego, lo que sí tenemos que decir es que, bueno, el doctor García Barreno nos demuestra, es una demostración palpable en sí mismo, de que esto verdaderamente es un grandísimo error. Le damos la enhorabuena desde aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, y paz y bien de nuevo.
Muchas gracias, profesor Antera.
Ellos, muchas gracias.